Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
¿Cómo? Todo muy bien, ¿y tú cómo andamos?
Muy bien, muy bien. No sé si puedo comentar que estuvimos ayer compartiendo una muy linda velada los dos, que no nos vemos con Andrea hace mucho tiempo presencial, así que estuvimos compartiendo ahí unos lindos, con unos amigos europeos, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, como un pequeño encuentro europeo ayer.
Absolutamente, había alemanes, Dinamarca, Noruega, Francia, sí, un poco conmigo, Holanda, bueno, un típico encuentro europeo en un bar de Palermo, muy agradable, por cierto, sí, así que sí, ahora nos vemos virtual con André.
Sí, muy, muy lindo, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir. Hoy programa 251, que es la semana pasada, ¿no? Celebramos nuestro programa 250 en vivo desde el after del Club Alemán. Y hoy tenemos, bueno, un invitado de lujos en el primer bloque, Andrea.
Sí, ya lo creo. Estamos muy contentos de tener en nuestro programa al señor embajador de la Unión Europea, el señor Amador Sánchez Rico, recién llegado al país y bueno, que hace poco presentó sus credenciales ante la Cancillería Argentina, así que vamos a compartir con él una breve entrevista de presentación, de alguna manera, para nuestra audiencia en el programa justamente la Unión Europea, ¿no? Así que sí, ahí lo tenemos con nosotros, sí.
Bueno, y seguramente en la entrevista también se va a tocar el tema del sábado pasado, ¿no? La limpieza de la orilla en Vicente López, donde, bueno, este año vos pudiste participar, así que después también comentarás un poco sobre aquel mañana, ¿no? Esa tan linda acción que organiza la Unión Europea en conjunto con el municipio de Vicente López. Uh-huh. Tenemos una noticia sobre el pacto sobre migración y asilo, que bueno, se hizo un nuevo acuerdo europeo el año pasado ya, pero ahora tiene un informe sobre la evolución de la situación de intensificación de la lucha contra la explotación de los migrantes, ¿no? Un tema que en este espacio cada tanto, ¿no?, hablamos de los flujos de migrantes hacia la Unión Europea y bueno, todo los problemas que trae consigo esto en temas a acceso y logística, pero también condiciones humanas, ¿no? De pobre gente que están viviendo en a veces condiciones terribles. Tenemos, hubo elecciones en Alemania con un resultado, no sé si sorpresivo, porque algunos ya lo veían venir, pero bueno, un resultado que va a complicar un poco la formación de un nuevo gobierno. Países Bajos todavía no tiene gobierno, después de 6 meses todavía están en formación, así que no. Países europeos también, a veces es difícil formar gobiernos, ¿viste? No solo en estos lados del mundo. Y bueno, agenda cultural y seguramente algún otro tema más tenemos para compartir. Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces Hola Europa y formalmente el primer bloque con la entrevista al flamante embajador de la Unión Europea en Argentina, el señor Amador Sánchez Rico. Embajador, bienvenido en Hola Europa. su primera participación y seguramente no la última. En los próximos 4 años esperemos tenerlo nuevamente como invitado, seguramente va a ser el caso. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Andrea y Andrés, un gusto estar aquí, es un placer, de verdad os lo digo.
Bueno, muchas gracias, señor embajador, y bueno, yo tuve la suerte, como siempre digo, de compartir con él justamente presencial la limpieza de la orilla del Río de la Plata este último sábado, y también el gran honor de haberlo conocido en un seminario justamente sobre comunicación que tuvimos en Costa Rica justo antes de la pandemia, señor embajador, ¿no es cierto?, en enero de 2020, así fue.
¿Quién nos hubiera dicho, Andrea, en ese momento que estuvimos, que fue en enero del 2020, efectivamente? Había ya algunos rumores de que había un virus por ahí en China, pero ¿quién nos hubiera dicho en ese momento que a partir de ahí se iban a cerrar o se cerró y cómo iba a cambiar el mundo? Pero sí, guardo buen recuerdo de ese seminario que tuvimos con varios periodistas. Es una práctica muy buena de traer periodistas de ambos lados del Atlántico para que se encuentren y que puedan intercambiar experiencias. Y de verdad que es un gusto estar aquí hoy.
Muchísimas gracias y voy a brevemente, muy brevemente, voy a comentar un poco la experiencia profesional del señor embajador para entender de dónde proviene y ¿no es cierto?, su background. El señor embajador, bueno, está acreditado en la Argentina desde el 1 de septiembre justamente de este año y su último puesto en la Unión Europea en Bruselas fue jefe de división en el Servicio Europeo de Acción Exterior y justamente en el área de comunicación y diplomacia pública. Así que es un experto claramente en la materia. Bueno, anteriormente fue director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Madrid. También en comunicación, portavoz y diplomacia pública. Anteriormente jefe adjunto de división en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas nuevamente. Anteriormente consejero político de la delegación de la Unión Europea en México. Así que bueno, ya estuvo con funciones en nuestro continente. Anteriormente consejero político de la delegación de la Unión Europea ante la ONU en Nueva York. Así que bueno, es un gran placer tenerlo, señor embajador, con nosotros, como decíamos. Y bueno, ¿cuáles son sus primeras impresiones a la llegada a nuestro país, que está, bueno, por cierto, en un momento bastante especial, digamos, políticamente hablando? ¿Cuál era su idea de la Argentina y qué es lo que usted está percibiendo de alguna manera en estas primeras semanas que se encuentra con nosotros? Un mes exactamente, ¿no? Hoy es 30 de septiembre, sí.
Pues estoy muy, ¿cómo te diría yo, Andrea? No es fácil describir el estado de ánimo en el que me encuentro. Y además, uh-huh, por cierto, has dicho por ahí que, bueno, justo antes, gracias por la presentación y que soy un experto en materia de comunicación. Vosotros lo sabéis bien, Andrea y André, es complicado ser experto en materia de comunicación en los tiempos que vivimos, porque es un mundo que cambia tan rápido, en el que tenemos que estar constantemente adaptándonos a todos estos cambios, y yo creo que decir que soy un experto, pues es mucho decir, de verdad, lo digo con toda la humildad del mundo, voy a intentar hacerlo. Es verdad que he trabajado varios años también como portavoz, y voy a intentar poner todo esto al servicio de la Unión Europea y de nuestros intereses y de nuestros valores. Pero en cuanto a tu pregunta, pues es difícil explicarte cómo me encuentro, porque yo creo que es una especie como de mezcla de sentimientos. Por un lado, evidentemente, yo creo que es lo que más prevalece, estoy muy contento, estoy muy ilusionado con este puesto. El puesto de embajador para un diplomático, en este caso de la Unión Europea, es como la culminación de una carrera, y en ese sentido, pues como que me siento muy satisfecho y muy ilusionado de estar aquí, además en un país tan fascinante como es Argentina, ¿no? Pero también, pues soy muy consciente de que esto es una gran responsabilidad, entonces estoy con un sentimiento, con las espaldas cargadas, porque aquí hay que hacerlo bien, hay que dar la talla, y también pues con mucha humildad con muchísimas ganas. Si te soy sincero, me da la impresión, ha pasado ya un mes, efectivamente, tuve hace ya dos semanas la ocasión y el placer de presentar la copia de las cartas credenciales. Digo la copia porque generalmente el original se presenta ante el presidente de la República en este caso. Esperemos poder tener esa ocasión, pero presenté las copias de las credenciales ante el canciller Felipe Solá y a las 48 horas, pues bueno, hubo un cambio en
canciller. Ya no era canciller.
Hay un nuevo canciller y estamos a la espera de que podamos tener una reunión con él. Pero, como decía, estoy con un poco de ansiedad porque quiero hacer mucho. El día solo tiene 24 horas y ya me estoy proyectando a los próximos 4 años y pensando que a veces no voy a tener el tiempo suficiente para hacer todo lo que me gustaría poder hacer en este fabuloso país. Entonces, esa es una especie como de mezcla de sentimientos y de ánimos en los que me encuentro, pero ya lo digo, sobre todo muy, muy ilusionado y con muchas ganas de hacer cosas con los 21 países de la Unión Europea que están aquí presentes y con el brillante equipo de profesionales que hay en la delegación de la Unión Europea.
¿Conocía, usted es español, conocía ya Argentina? ¿Había venido alguna vez por estos lados de turismo o de viaje?
Bueno, no me hagas preguntas que me incomodan, André, porque la verdad es que no había estado en Argentina, pero sí que creo que he estado o que conozco bien la región. Como ha dicho antes Andrea, estuve más de 4 años en nuestra delegación en México, llevando temas regionales además ahí. He estado en Uruguay, tuve que venir para temas de trabajo, pero en Argentina y en Buenos Aires no lo conocía, no había estado yo aquí físicamente. Y entonces, bueno, eso también, tengo que descubrir este país.
Llegó un buen momento porque se está abriendo un poco todo ahora acá en Argentina y también Buenos Aires, como para disfrutar, ¿no?, de la oferta gastronómica y cultural que tiene Buenos Aires, tan en, bueno, abundancia antes, ahora un poco menos por la pandemia, mucho tuvo que cerrar, pero bueno, seguramente hay todavía mucho para hacer. Sí,
y veo que ya empiezan a abrirse todas las terrazas, a ver si el tiempo nos acompaña y podemos. Por cierto, le he oído a Andrea decir antes que tuvisteis ayer un encuentro con europeos, o sea, bueno, que sea la última vez que lo hacéis sin mí, creo que la próxima vez me voy a poner celoso. Si vuelvo a oír que lo hacéis sin mí, me voy a poner muy celoso.
Por supuesto, encuentro espontáneo, también no fue tan armado, nos descubrimos por casualidad, fue muy divertido, bueno, no viene al caso comentar, pero terminamos armando una mesa bien, bien simpática y europea, de las tantas que se arman en los bares de Palermo y de otros barrios en Buenos Aires, ¿no? Porque realmente somos muy de juntarnos. Yo no sé si, bueno, el señor embajador es español, ya sé que tienen una muy linda también tradición de bares y de juntarse y de cafés, así que bueno, aquí somos bastante parecidos en este sentido, por suerte.
Así sí, que y vivimos, efectivamente, y vivimos todo con mucha pasión, la política, el fútbol y todo lo que es divertirnos, pues sí, puedes contar también conmigo para todo eso, tú y André.
Bueno, del fútbol mejor no hablamos porque la final del 2010 todavía a nosotros los holandeses nos tiene un poco lastimado.
Bueno, yo creo que ante España y ese equipo que había de España era difícil ganar porque era un equipo de la Roja, la famosa Roja. Pasar la historia con un equipo brillante, pero bueno, que quedasteis segundos, que no está mal, André, no hay que ser tan
otra vez segundos, sí. Bueno, volvemos a temas de trabajo. Usted dijo, ¿no?, un poco de ansiedad porque todo lo que quiere y tiene y hay para hacer, ¿no?, en esos 4 años, ¿qué temáticas piensa dar cierta prioridad en su trabajo?
Bueno, yo creo que lo primero que tengo, que me corresponde, es, por un lado, es intentar promover los intereses y los valores de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, aquí, en Argentina. Yo creo que ese es el primer objetivo, y esto también pasa, evidentemente, por estrechar los lazos con Argentina, con los argentinos. Tenemos una serie de mecanismos institucionales, Unión Europea-Argentina, para una serie de diálogos que sea a nivel político, que sea a nivel de cooperación, que sea a nivel comercial. Y eso lo tenemos que, diría yo, también modernizar, porque nuestro marco, diría yo, institucional, y no quiero entrar aquí con los acrónimos, porque los burocráticos europeos a veces somos un poco complicados a la hora de expresarnos, pero lo que sí que tenemos que hacer, diría yo, es profundizar y ampliar nuestra relación con Argentina. El marco institucional que hacía referencia es del 1990, y figúrate, desde hace 30 años mucho hemos cambiado nosotros los europeos, con nuevos países, mucho ha cambiado también Argentina desde entonces. Tenemos que dotarnos del marco y de las herramientas idóneas para trabajar mejor juntos y hacer más cosas juntos los europeos con los argentinos. Y luego está, bueno, todo el tema comercial. La Unión Europea sigue siendo el primer inversor y extranjero directo en este país, con más de, con casi 800 empresas. Y eso, bueno, a veces no nos olvidamos. Entonces, tenemos que seguir invirtiendo aquí, tenemos que ampliar el horizonte comercial, tanto también para que empresas argentinas puedan operar en la Unión Europea. Y bueno, y cooperar. ¿Y cooperar en qué ámbitos? ¿Vas a preguntar? Cooperar en temas multilaterales, por ejemplo, en Naciones Unidas, que acaba de tener ahora lugar la 76 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también en temas que yo creo que nos preocupan a tanto a los europeos como a los argentinos, como es todo el tema de la lucha contra el cambio climático, todo el tema de la protección de los derechos humanos. Tenemos agendas ahí muy, muy similares y convergentes con los argentinos. Compartimos valores, compartimos tradiciones, compartimos pasado, un idioma, cultura, tradiciones, y eso es lo que tenemos, yo creo, que capitalizar, ¿no? Y trabajar más en todo eso. El tema de la igualdad de género, hay unos programas que se han estado llevando a cabo, como habéis seguido por el equipo aquí en la delegación, pero yo creo que todavía se puede hacer más y mejor.
Seguro. Y estábamos observando, bueno, que siempre seguimos mucho los pasos de la Unión Europea, que usted tuvo la ocasión de estar en Bariloche hace poco, en su quizá primer viaje, ¿no?, institucional dentro de la Argentina, participando de la asamblea de la RAMED frente al cambio climático. Y bueno, participaron más de 100 intendentes de todas partes del país. ¿Cómo fue su experiencia y conocer una partecita pequeñita de nuestra gran Patagonia, ¿no? Pero en una acción tan interesante y uno de los temas principales que ocupan la Unión Europea, como es el cambio climático en general, ¿no?
Pues muy, muy bien, Andrea. La verdad es que la primera misión que he hecho aquí, que me he desplazado dentro del país, ha sido Bariloche. A cualquiera que le diga que estuve en Bariloche un viernes, me va a decir: hombre, pues claro, estuviste ahí esquiando luego el fin de semana, disfrutando de la ciudad. Y ya te puedo decir que no fue así, porque fue un viaje relámpago el mismo viernes, porque el sábado, y además tú puedes dar fe de ello, Andrea, estuvimos en Vicente López limpiando el río, o sea que yo tuve que volver inmediatamente y no pude disfrutar de Bariloche, o sea que lo dejo ahí en la to-do list e intentaré cuanto pueda volverme a escapar un fin de semana, porque es un sitio espectacular. Y ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de preservar nuestra biodiversidad y de preservar todo lo que nos rodea, porque es una riqueza espectacular. Pero en cuanto a la reunión en Bariloche, como has dicho, había más de 200 alcaldes, la mitad de ellos presentes físicamente, la otra yo creo que lo seguían en manera virtual, y fue una reunión yo creo que muy muy útil, porque es una red de alcaldes que llevamos apoyando, promoviendo con un proyecto de la Unión Europea que estamos financiando, para que se movilicen en el tema del cambio climático y pongan por encima de la mesa planes de acción a nivel local. Y Argentina es un ejemplo en la región, es un país que más, o son las regiones o los municipios, que mayor número de municipios que han puesto estos planes encima de la mesa, y está sirviendo de ejemplo para otros países de la región. Entonces estamos muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos a todos los alcaldes con los que estamos trabajando en esta fantástica, en este fantástico proyecto.
¿El rol de la Unión Europea ahí, cuál es? ¿Financia el programa o tiene una participación activa también con políticas o proyectos desde Europa?
El rol de la Unión Europea desde el 2017 ha sido el permitir, el financiar y el permitir que haya este espacio de diálogo, de intercambio y de que haya una plataforma de intendentes a nivel nacional, también se va a lanzar en otros países, para que puedan intercambiar experiencias y que esto pueda promover la elaboración de planes de acción o contra el cambio climático a nivel local. Y como decía, Argentina es el país con el mayor número de intendentes, es decir, de alcaldes, de provincias y en este caso de municipios, que han puesto estos planes encima de la mesa.
Qué importante, qué buen dato, que no lo conocíamos, que Argentina está tan activa. A veces nos angustiamos porque son tantos los problemas que tenemos básicos para cubrir, que decimos, ¿cuándo llegará el cambio climático de se ocuparse, ¿no? Porque también cuesta dinero y justamente con estas acciones de la Unión Europea facilita mucho, así que nos pone muy contentos. Y también que sea a nivel de intendentes, como me parece, o alcaldes, como dice el señor embajador, me parece interesante porque están bien cerca de cada ciudad, ¿no? De cada pueblo, de la realidad del día a día, ¿no? Entonces la acción es más directa y seguramente más eficaz. Así que qué buena noticia enterarnos de este tipo de acciones. Señor embajador, no le queremos tomar más tiempo, sabemos que está con la agenda absolutamente desbordada, pero bueno, algo que quiera compartir con nosotros, con nuestra audiencia. Bueno,
falta que nos comente sobre el sábado, ya lo mencionó, ¿no? Que estuvo en la orilla de Vicente López, y vos también, que sí. Quizás puede compartir algunos datos o cifras de esta actividad.
Sí, muy bien. Muy bien, sí, efectivamente. Por cierto, André, allí no te vi a ti, ¿eh? Le vi a Andrea, esto que
No, este año, yo he ido dos veces, años anteriores, pero este año no pude ir, ¿no?
Bueno,
pues, vi que mi embajador estuvo y el equipo de la Embajada de Países Bajos también, así que muy bien.
El embajador de, si me lo puedo permitir, mi compañero, mi colega de los Países Bajos, es el que mejor estaba equipado de todos nosotros.
Vi con las botas.
Iba como hay que ir para este tipo de actividades y la verdad es que puso el listón muy alto. A ver si yo invierto también en unas botas como esas para el año que viene y poderlo hacer también. Pero estuvo francamente interesante. Yo diría incluso hasta emocionante ver la movilización y el número de participantes que hubo allí, voluntarios que se sumaron al plan. Estábamos casi 300 o más de 300 personas, sabiendo que había que tener cierto cuidado, prudencia por el número de personas, porque no podíamos congregarnos muchas más, eso que está al aire libre, pero como dije yo allí, sería mejor si pudiéramos estar en el río, allí, en la orilla del río, por otro motivo. Que sea, por ejemplo, pues yo qué sé, que hayan nacido unas nuevas especies de tortugas, o que hayan unos nuevos peces, o que podamos hacer deporte. Pero no, teníamos que estar allí para limpiar el río. Y bueno, no es que sea una zona muy sucia, pero esto, el problema hay que atacarlo de raíz. Y la raíz son nuestros usos, son nuestros hábitos, son nuestras costumbres, son el uso, diría yo, indiscriminado y abusivo del plástico. Y si seguimos así, en el 2050 habrá más plástico que peces en el agua. Y es algo que no nos podemos permitir. Entonces yo diría que es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo también de concienciación para que cambiemos nuestra manera de utilizar y de consumir. Pero dicho todo lo cual, hasta que no lleguemos a ese momento, la limpieza fue un acto de verdad, fue hasta incluso divertido. Llegamos, me preguntabas, pues bueno, pues recolectamos más de 3.150 kilos, que se dice pronto, ¿eh? Son más de 3 toneladas que quitamos del mar. sobre todo plásticos y microplásticos en 2 horas, y eso es la cuarta vez que lo hacemos, y la verdad es que fue una gran experiencia, y el año que viene más y mejor.
Fue muy lindo ver, había muchas familias, había muchos niños, algunos embajadores llevaron a sus niños y niñas, por supuesto, y familias, y es muy agradable porque tiene que ver con la toma de conciencia también, ¿no? Para que las nuevas generaciones estén bien conscientes de lo que significa esto como símbolo y como acción concreta, ¿no? Y lo que decía el señor embajador del plástico, seguramente ya estamos bebiendo, está la cantidad de microplásticos que hay, que están invadiendo todo. No, el microplástico a veces es imposible ya de filtrar, entonces seguramente tenemos plástico cuando bebemos cierto tipo de agua, o yo no sé a dónde puede llegar esto, puede llegar a ser algo tremendo. Los peces deben tener plástico dentro, ¿no? Cuando de estar en la misma agua, no sé, sinceramente los alcances son terribles.
Total, el ambiente, como decías, Andrea, el ambiente era muy muy familiar, muy agradable, todo como muy entrañable, y con ganas de repetir. A lo mejor no tenemos por qué esperar hasta el año que viene, podemos ir a otras zonas, a ver si otros municipios también se animan, nosotros estaremos ahí para ayudar. Y como decías, al final lo que vertimos al mar es lo que termina en nuestro plato. Es decir, lo van engullendo los peces y al final lo volvemos a digerir de una manera u de otra, y acaba en nuestros platos. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer para erradicar este problema, yo creo que es poco. Pero empieza con la educación, y por eso es muy importante que estuvieran también los niños allí viendo esta actividad.
Absolutamente. Quizá podamos convocar a algunos colegios, ¿no?, europeos para la próxima acción, señor embajador. Sería muy lindo tenerlos. Hay varios colegios europeos muy presentes, algunos más grandes, otros más pequeños, pero sería lindo como idea poder hacerlo, sí, cómo no. Así que
totalmente,
bueno.
De acuerdo.
Sí, ¿por qué no? Bueno, señor embajador, como decía, no le queremos tomar mucho más tiempo. ¿Algo que quiera compartir con nosotros a modo de despedida o bienvenida suya?
Bueno, esperar que no sea la última vez que me invitáis aquí a Hola Europa. Es un placer.
No, seguro que no.
Agradeceros por los esfuerzos y por todo lo que nos ayudáis a explicar y a difundir un poco lo que está haciendo la Unión Europea aquí, lo que hace también en el ámbito internacional. No es fácil, no tenéis una tarea fácil, lo mismo que nosotros tampoco aquí tenemos una tarea fácil, porque la Unión Europea, hay que reconocerlo, a veces es un poco compleja, es complicada, y hace falta un trabajo de pedagogía y sobre todo de explicación, de paciencia. Tanto en la Unión Europea a veces no se entiende bien lo que hacemos. Entonces, bueno, todo lo que nos podáis ayudar y la ayuda que nos podáis eso prestar para explicar de manera accesible y que se pueda entender a todos los niveles, pues os estamos muy, muy agradecidos, y contar conmigo para cualquier otra actividad que tengáis presentes. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Son nuestras, y bueno, pues quizá lo podamos tener en un próximo desayuno diplomático en el mes de octubre para presentarlo también en sociedad, ya con visualmente, porque ahora la gente solo lo está escuchando, ¿no es cierto? No lo ve. Así que ojalá que podamos hacer eso en octubre, si usted está de acuerdo.
Adjudicado.
Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor embajador.
A vosotros. Venga. Adiós.
Gracias. Bueno, y escuchamos entonces al nuevo embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico. Vamos con un poco de música y volvemos con más temas en Hola Europa. We'll be right back.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Y han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar este clásico, ¿no?, de la música española.
En honor al señor embajador, que es justamente catalán, ¿no? Bueno, no lo tengo, pero me estoy casi segura que es catalán y español, así que, ¿no? Ramón El Serrat, muy apropiado, como siempre, nuestro super DJ, André.
Bueno, ¿con qué tema quieres seguir?
Mira, no... podemos hablar del tema de migraciones, que es un tema bastante delicado y importante, ¿no? Si te parece.
Sí, sí. Bueno, justo hoy salió, ayer, sí. 29 de septiembre, hoy es 30, ¿no? Hoy es 30, ¿no? Sí. Ayer, 29, información, ¿no?, sobre el nuevo pacto sobre migración y asilo, la evolución de la situación e intensificación de la lucha contra la explotación de los migrantes, ¿no? Un año después de la adopción de la propuesta de un nuevo pacto sobre migración y asilo, que el año pasado hemos comentado en este espacio, la Comisión presentó ayer un informe sobre migración y asilo. La Comisión adoptó también un plan de acción renovado de la Unión Europea contra el tráfico ilícito de migrantes y una comunicación sobre la aplicación de la directiva de la Unión Europea sobre sanciones a los empleadores. Vamos entonces a unos puntos principales. El informe hace balance de los progresos registrados, ¿no?, en este último año y de los principales avances en la política de migración y asilo durante el último año y medio, identifica los principales retos y destaca las perspectivas de progreso, además de definir las medidas que se traducirán en una política de migración y asilo más sólida, viable y justa. Abarca todos los aspectos de la gestión de la migración, contempla la situación de los movimientos migratorios, hace balance del impacto de la pandemia y aborda la actuación de las agencias de la Unión Europea en materia de gestión de fronteras y asilo. El continuo apoyo prestado por la Comisión a los Estados miembros sometidos a presión, la financiación y la cuestión de los movimientos no autorizados dentro de la Unión Europea. Destaca también la respuesta inmediata de la Unión Europea a la situación en Afganistán, por ejemplo, el apoyo de la Unión Europea a Grecia y la reacción ante las llegadas desde hoy en día Bielorrusia, ¿no? Hay todo un Grecia, obviamente, bueno, hemos hablado muchas veces, ¿no?, como puerta de entrada por tantas sí. islas y fronteras, es imposible guardar todo. Y hoy en día los estados bálticos, ¿no?, Estonia, Lituania, ¿cómo se llama el otro? Bueno, tercero, son tres, Estonia, Lituania y Litauen, Letland, Litauen, Estland, que están viendo ahora Bielorrusia, que está al lado, ¿no?, abrió sus fronteras y dejó pasar muchas inmigrantes y están todos ahora entrando ahí en esos estados. Bueno, la Unión Europea adoptó numerosas medidas para mejorar su capacidad de hacer frente a los retos cambiantes de la gestión de la migración, un progreso rápido y constructivo en los expedientes legislativos en el marco del nuevo pacto es ahora crucial y servirá para seguir reforzando la capacidad de Europa para proteger sus fronteras, recibir a quienes tienen derecho a venir en condiciones humanas y tratar con dignidad a quienes no disfrutan de este derecho en consonancia con los valores y principios de la Unión Europea, ¿no? Bueno, el plan de acción renovado para el periodo 2021-2025 prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes es un objetivo estratégico clave, ¿no? Hay mucho abuso ahí, ¿no?, de manejo de los migrantes, ¿no?, para ayudarles a llegar a la Unión Europea. Bueno, el tráfico ilícito hay que combatirlo. Bueno, para un par de puntos entonces, fomentar la cooperación operativa contra el tráfico ilícito de migrantes mediante herramientas concretas en el marco de una cooperación en materia de migración que sea global, equilibrada, adaptada y mutuamente beneficiosa y que se base en mayor medida en la colaboración y confianza mutua. Ese todavía es un tema también en Europa, ¿no? Algunos países están más dispuestos a recibir migrantes que otros países, y se había hecho un acuerdo de una distribución, para así decirlo, de los migrantes sobre los 27 estados miembros de la Unión Europea, que no todos quedan en los estados de llegada, ¿no? Porque era mucha responsabilidad y mucho también, obviamente, tema de carga sanitaria, financiera y todo para los países de llegada, como, bueno, Grecia, claro. Italia, hemos visto, ¿no?, las imágenes, es la misma España. La mayoría de los migrantes de PES quieren seguir a Alemania, Países Bajos, Dinamarca, quieren ir al norte. Y dentro de la Unión Europea, obviamente, una vez que estás adentro, no hay fronteras, entonces se puede mover libremente. Y bueno, hay países que están más de acuerdo, países que están menos de acuerdo.
Claro.
Seguir fomentando todos los instrumentos operativos, jurídicos, diplomáticos y financieros de que dispone la Unión Europea para responder a la instrumentalización de la migración irregular por parte de agentes estatales. Incluido la adopción de las consiguientes medidas en diversos ámbitos políticos, por ejemplo en materia de visados, comercio, desarrollo, asistencia financiera y otros. Mejorar la aplicación del marco jurídico para sancionar a los traficantes, también a través del protocolo de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y dentro de la Unión Europea el paquete de medidas sobre la ayuda a la migración ilegal. Mejorar la aplicación del marco jurídico en materia de protección contra la explotación, incluyendo directivas sobre la trata de seres humanos, directivas sobre los derechos de las víctimas y directivas sobre el permiso de residencia y directivas sobre sanciones a los empleadores, porque hay gente que justamente, ¿no?, empresas que contratan estas migrantes en forma ilegal y bueno, migrantes bien desesperados en condiciones, agarran un trabajo pero son explotados ahí por las empresas por no pagarles los sueldos correspondientes, no ofrecerles asistencia social, healthcare, ¿cómo es?, de seguro social, seguro médico y todo eso, ¿no? Dar respuestas a la evolución de las prácticas y herramientas en línea que facilitan el tráfico ilícita, porque todo online ahora, ¿no? También esto. Intensificar la investigación y recopilación de datos, porque bueno, es un ámbito muy poco transparente, obviamente, ¿no? De todos esos flujos de migrantes y quiénes están atrás, quiénes los llevan, a quiénes pagan los migrantes para poder cruzar hacia Europa en esas barcazas o barcos o caminando. Bueno, hay que juntar más datos y compartir más también entre todos, ¿no?, la inflación para poder combatirlo y trabajar con los países de origen, ¿no?, de donde salen. Bueno, se habló mucho del acuerdo con Turquía, por ejemplo, para que los migrantes se queden ahí esperando su visado, si tienen derecho a entrar o no entrar a la Unión Europea, si califican. También con África del Norte, en Libia hay grandes campamentos, pero las condiciones son muchas veces inhumanas, mucha gente, poco lugar, el tema de sanidad, tema de la comida, tema de seguridad, ¿no?, para las mujeres, para los niños. Así que realmente es un mundo muy, muy poco transparente, muy, muy, muy difícil.
Bueno, entonces,
ahora este informe a un año y medio del nuevo pacto de la Unión Europea, viendo qué avance se hizo y dónde hay que entonces mejorar. Y bueno, ese mejora se habla mucho sobre el marco jurídico para poder actuar tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
Ok, yo te iba, no un comentario porque parece que fuera solo un problema europeo, claramente no lo es.
No.
Justamente ayer vi que me asombró, porque uno a veces no piensa que estas cosas pasan tan cerquita nuestro. En el norte de Chile parece que tienen una fuertísima inmigración de muchos venezolanos, también algunos haitianos y demás, y la gente lamentablemente reaccionó en forma violenta y mal, digamos, maltratándolos, y bueno, una cosa muy triste de ver a nivel humano. Pero evidentemente el problema de la migración es un problema mundial y que, bueno, afecta absolutamente a todos los países, ¿no? Así que sí. me llamó la atención porque justamente...
Bueno, hemos hablado eso acá también, ¿no? Las marchas que hemos visto desde Centroamérica hacia Estados Unidos, cuando todavía el anterior presidente que iba a construir un muro, y vimos la marcha, y bueno, misma... Sí. El éxodo venezolano, ¿no? Que muchos se van a Perú porque, bueno, tienen familia ahí, por idealidad, por el país, qué sé yo, muchos como Perú, primer vecino, pero se ve que ahora están cruzando hasta Chile, entonces no sabía esto. Sí, pero
poco, y la verdad que me sorprendió, pero bueno, lo que quiero decir es que son fenómenos que así masivamente y desprolijamente nos están tocando a todos y son graves catástrofes a nivel humanitario sobre todo, ¿no? Y bueno, cada uno tendrá que ver cómo lo puede manejar de mejor manera. Seguramente los europeos tienen mucho más posibilidad de hacer algo bien porque tienen con qué, tienen recursos, ¿no? Aquí los países más pobres a veces se puede complicar. De todos modos, es una tristeza a nivel humano. Todas las
y bueno, ya hablamos mucho del tema del clima, cambio de clima, ¿no? Y ahora la migración, ¿no? Son por países en guerra, países en extrema pobreza, buscar nuevos futuros. Pero va a haber también migración por tema de cambio de clima. Va a haber áreas geográficas que van a estar totalmente como desierto, sin agua, entonces la gente va a tener que ir buscar vivir en otro lado, o desastres naturales, por inundaciones, o por, bueno, ahora un volcán en la isla Las Palmas, ¿no? Un volcán que, bueno, puede medio contenido, ¿no? Pero hay, si hay desastres naturales más grandes y el cambio de clima, va a haber otros flujos migratorios que bueno, se va a tener que hablar en los próximos años. Entonces, bueno, mejor tener el marco ya funcional y funcionando bien. Tenemos otra musiquita porque volvió ABBA. ¿Viste que ABBA volvió a los viejitos ahora, 70 años, volvió ABBA y van, bueno, cantan los temas de siempre, pero también sacan unos temas nuevos. Así que vamos con algo nuevo de ABBA.
A ver, los suecos.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. Lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I would. When I left, I to cope, and love and hope is why I am here now.
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar lo nuevo de ABBA, que obviamente ven, repiten todos sus éxitos. Uh-huh. Al final no podían contenerse más y bueno, dio ganas de volver. Creo que hasta van a hacer un tour. Ahora todo medio virtual, online, ¿no? Pero bueno, bienvenido a ABBA. Y suena más o menos lo mismo todavía, ¿viste? ¿No? El sonido es típico. Ah, que el...
Tienen fans por todo el mundo, así
que... Sí, tienen los fans de siempre, ¿no? Que también ahora tiene 70 años, pero seguramente, hay un grupo también nuevo que les va a seguir ahora, por los famosos que son.
Claro que sí, así que bueno. Me parece que tenemos... muchas actividades para compartir, ¿no, André?
Uno que tenemos que compartir en el día de hoy, 30, recordamos, ¿no?, a todos los ex becarios del programa Erasmus que están realizando encuentros, que se están realizando encuentros virtuales en los cuales cada uno puede dar a conocer sus experiencias e intercambiar opiniones con los demás integrantes de este grupo, ¿no? Nosotros, el Club Europeo, tiene un espacio Alumni Erasmus. Hoy, 30 de septiembre, hay una reunión de alumni. Si un alumni Erasmus nos está escuchando y dice, no me maté, a las 7 de la tarde, así que todavía tiene un par de minutos para anotarse. Hay que mandar un mail a secretaria@clubeuropeo.com, secretaria@clubeuropeo.com, y les dan el acceso a la reunión por Zoom. Realmente muy interesantes, y varios de alumni Erasmus hemos también entrevistado, ¿no?, en este programa, de sus experiencias de estudiar en Europa, pero también la aplicación de todo aquí en Argentina, ¿no?, de lo que, bueno, los másteres y posgrados que se hicieron, muy diversos también, de todo tipo de rubros y sectores.
Absolutamente, sí, muy interesante, así que bueno, tenemos que tener más entrevistados pronto, ¿no? También es importante, que lo acabo de ver, mañana inician las celebraciones del 31 aniversario del Día de la Unidad Alemana. Así que hay todo un programa al que se puede acceder virtualmente. Lo hemos mandado a nuestros contactos del Club Europeo. Va a ser en 3 días la celebración. Empieza mañana, 1 de octubre, a las 17 horas. El maestro pastelero Osvaldo Gross, muy conocido y querido, los llevará por un recorrido culinario desde la cocina de la residencia del embajador, el doctor Ulrich Sante. El 2 de octubre a las 18 horas, los directores de las fundaciones políticas alemanas en Argentina analizarán junto con el periodista Jorge Fontevecchia los resultados de las elecciones generales en Alemania, que todos conocemos, quien digamos perdió el partido de la señora Angela Merkel, que termina un mandato de sus 16 años.
Pero por poco, por un punto, dos puntos. CDU se superó y el SPD ganó. Olaf Scholz, que bueno, dice que va a ser nuevo canciller, pero bueno, todavía no está nada definido. Pero sí, el impacto de la salida de Angela Merkel ya se nota, digamos.
Y después, bueno, el día 3 de octubre, que es el domingo, acto virtual, que es la fecha, ¿no?, de la celebración, acto virtual con las palabras alusivas del embajador doctor Ulrich Sante y del presidente de la FAAG, señor Rudolf Heppe. A continuación, Después se transmitirá un concierto del quinteto Astor Piazzolla, nada más y nada menos, así que trataremos de escucharlo porque siempre es un placer. Así que esa es la invitación para la celebración del Día de la Unidad Alemana en Argentina en forma virtual. Extrañamos mucho, mucho las invitaciones a los grandes jardines maravillosos de la embajada donde nos reuníamos todos y celebrábamos, pero bueno, espero que vuelva algún día. Así que
bueno, ya volverán seguramente. Bueno, tuvimos justo hablando de Alemania la semana pasada, ¿no? En el After Office en el Club Alemán, que es todos los jueves, hoy también. Hoy dice After Office final, así que no sé si en octubre siguen o no siguen, o si no, pero bueno, hoy todavía la gente que tiene ganas pueden ir al Club Alemán, al After Office, con la hermosa vista sobre toda la ciudad de Buenos Aires.
No hay más tiempo, ¿no?
Con eso nos vamos será hasta el próximo jueves con más Hola Europa.
Gracias, chao, chao.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.